y pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón. Unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Como todos los domingos, en su programa Trazando Rutas, comentarios, opiniones de sumo interés, en compañía de Juan Alexander Pérez.
Buenas noches a ti y a los amigos televidentes. Bueno, vamos a ver, ya que llegó la luz, vamos a ver cómo anda el tema, ¿verdad?
Bueno, el tema es que hay que ver a quién le creo, a Betty Soto o a José de los Santos.
Joel Santos. No, Joel Santos es el ministro.
Bueno, pero lo desmintió, pero la viceministra técnica, qué sé yo qué, Betty Soto, dijo que el problema fue un fallo humano. Ojalá pudiéramos conseguir cuando Betty le preguntan y dicen que eso fue un fallo humano. ¿Usted se imagina lo que es un fallo humano de este actitud de juego? Lo que causó y lo que podía provocar. Sin embargo, a la media hora, Joel Santos, el ministro de Energía y Minas, dijo que la investigación está en el 65%, que no es verdad que se ha determinado cuál es el motivo de ese blackout, que sin lugar a duda puso en zozobra a la ciudadanía, que sin lugar a duda eso fue un día tremendo para el que trabaja, para el que no trabaja. En fin, eso de los blackouts son noticias en el mundo, porque para darse un blackout o tiene que haber mucho descuido de las autoridades, del mantenimiento. Tiene que haber muchas situaciones, inexperiencia. Tiene que haber inexperiencia de los técnicos. Y además, eso no se puede poner a cualquier persona a bregar con eso. Está bregando con la estabilidad y el día a día de un país.
Mira, yo me sorprendí cuando vi que el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, dijo que el gobierno necesita 15 días para determinar qué fue lo que pasó. Y yo digo que me sorprende porque uno de los técnicos más calificados que tiene la República Dominicana en el tema eléctrico es el ingeniero José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía de la UAS, y un hombre que ha estado siempre vinculado al sector, a la industria eléctrica. Y él dio una explicación técnica de qué fue lo que pasó en la planta de San Pedro de Macorís. Lo que pasa es que hay un problema político y el gobierno está huyendo a abordar el tema. ¿Cuál fue el tema? Fue un error humano, un técnico. Dice José Luis Moreno San Juan que él usa unos términos técnicos, pero vamos a decirlo en dominicano, porque él dice como que la succionadora de André, había que entrar una de las dos, André 1 y André 2.
Pedro 1 y San Pedro 2.
Ah, San Pedro 1 y San Pedro 2. Y que el técnico abrió la que no era, puso en línea la que no era. Y entonces, explicaba José Luis Moreno San Juan que eso produjo una explosión tan grande que es como si fuera un rayo, como cuando cae un rayo. Y él explica que él no sabe cómo ese técnico está vivo, porque dice él que la explosión que eso produce es tan grande como si fuera cuando explota un rayo. Y entonces dice él que eso, al poner en línea la planta que no era, eso hizo que André 1 se fuera, saliera, se colapsara, y que de una vez colapsara André 2. Y que entonces se fue, y que por ahí se fue, hasta que sacó también, saca la crisis sacó también a Punta Catalina, que ahora mismo es la planta de mayor aporte al sistema. Y entonces eso provocó el blackout. El gobierno incluso habló de dos que iba a recuperar el sistema en 2 o 3 horas. Y desde la mañana que eso se produjo, eso terminaron de poner en línea a las 2 de la madrugada del otro día. Incluso hubo en sectores, en barrios y sectores, que se produjeron protestas porque en el día entero y la noche no habían recibido el servicio eléctrico. La verdad es que yo pienso que es una exageración, 15 días, o se está tratando de tapar algo. Y en este caso para mí es el tema político, porque en los elementos que son neurálgicos en una sociedad, usted no puede estar cambiando técnico para estar nombrando gente por cuestiones políticas. Los técnicos, yo soy de lo que sostengo, que en el sector eléctrico, en la industria eléctrica, en el manejo del metro y en esas áreas fundamentales neurálgicas, se debería asumir la misma política del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Banco y otras instituciones, que le dan continuidad a los técnicos. Que usted se encuentra con técnicos que tienen 15 y 20 años ahí trabajando. ¿Por qué? Porque son áreas fundamentales de la sociedad. Entonces usted no puede poner un técnico hasta inventando en un tema tan delicado como es la industria eléctrica.
Mira, si hay algo que tumba gobierno y pone gobierno, es la energía eléctrica. Uh-huh. Una gente se come un pan con un agua de azúcar y se acuesta. Y si se acuesta con su abanico, duerme. Uh-huh. Pero cuando una gente no concilia el sueño, al otro día es un borracho que no rinde en el trabajo, tiene problemas de carácter, y el gobierno que se le está exigiendo que dé una respuesta, la va a dar. La va a dar. Inclusive el presidente ha sido muy conservador, y eso está bien. Primera vez que el presidente sobre ese tema no se involucra ni da opiniones. Yo he visto en 2 o 3 actos que han abordado al presidente y le han preguntado, y el presidente, que nunca lo hace, no contesta y sigue de largo. Esperando, y hay que esperar qué va a pasar.
En pocos días tú verás la respuesta.
Se habla de sabotaje, que hubo un sabotaje, veía comunicadores planteando de que eso no es descartable, pero la gente, si no se le da una explicación técnica, que convenza, porque nosotros hablamos de eso, pero lo que saben eso son los técnicos, los duchos en la materia eléctrica, que saben el por qué sucedió y cómo se pudo evitar. Entonces, este es un tema que, independientemente de todo, es un tema político, porque automáticamente el expresidente Leonel Fernández, pronunciada de que el metro no podía dejar de funcionar, y dio una explicación de una cantidad de reserva de combustible, de mecanismo, que no hay forma. Sin embargo, funcionarios salieron a querer enfrentarlo, y la declaración yo sé qué apellido, Santos, el de Dupré, le dio la razón. Dijo que es cierto, que hay una reserva para eso, pero ahí se quemó.
Pero,
que coincidió.
Pero hasta Celso Marrancini se cayó ahí.
Que coincidió decir que el mantenimiento coincidió con el blackout. Ahora bien, 18 plantas o subestaciones, como él mismo lo dijo, tú lo vas a sacar todas a la vez para darle mantenimiento a todas que están concentradas en una, pero con módulos diferentes. Pero ya es un tema político. Los políticos se han adueñado del tema y la verdad es que el gobierno del presidente Luis Abinader tiene que salir bien. Y para salir bien de esto, tiene que convencer de que el blackout no fue culpa del Estado, de que el blackout daba mantenimiento, porque el director de OPRE dice que los combustibles tenían tiempo que no se cambiaban. Bueno, pero todo lo que vivimos donde hay una planta, todo lo que tenemos vehículos, sabemos que los combustibles hay que darle un mantenimiento, y tú botas esa gasolina, botas ese aceite, porque el motor, que es un motor que genera, es igual que un motor del metro, de la planta, que hay que darle mantenimiento para un mejor funcionamiento. Por eso vamos a esperar, no nos adelantemos y esperemos cuando termine el 35% de la investigación que falta, a qué conclusión, qué respuesta el gobierno le da. Que por demás, Celso Marrancini no ha tenido protagonismos. Ha hablado poco. Joel Santos, que dicen que no se sabe de dónde leer un especialista en asunto eléctrico, es que tiene la voz cantante como representante de Energía Mina del Estado Dominicano.
Celso se cayó incluso también, porque Celso no sabía y se puso a opinar de un tema, cosa rara en él, porque Celso es muy buen gerente, y dijo que no, que el metro siempre ha estado enlazado con, y que ahí no hay plantas de emergencia. Y ciertamente están, lo que pasa es que se trató de ocultar la realidad, y fue que esas plantas de emergencia del metro y el teleférico no estaban recibiendo mantenimiento, y como no estaban recibiendo mantenimiento, cuando las plantas no entraron en operación, entonces habrá ahora que todas esas plantas, a ver si eso es lo primero, a ver si sirven, porque el mismo director de la OPRE dijo que desde la inauguración del metro solo se habían usado las plantas de emergencia del metro en dos ocasiones, y si solo se han usado en dos ocasiones y esas plantas estaban ahí inoperantes hasta con un combustible ya fosilizado, entonces eso significa que esas plantas pudieran estar dañadas. Imagínense ustedes que la gente que iba en el teleférico, hubo que empezar a jalar el teleférico de manera manual, cuando lo lógico era que la planta de emergencia entrara en operación y sacaran todo el sistema de manera automática. Pero entonces hubo, la gente entonces del metro hubo que empezar a sacarla por las ventanas, un desastre. Pero son de las cosas que pienso que en su momento tendrán una respuesta.
Yo tengo una pregunta. ¿Qué tiene que ver el sistema del teleférico con el metro? Pues ok, el metro dentro de la planta, dentro de la reserva. Ahora, ¿por qué no entró entonces las plantas de emergencia del teleférico?
No, que son las mismas. La del metro y el teleférico.
Una el teleférico.
Exacto, el teleférico. Porque eso es un sistema integrado.
Interconectado. Ok.
Pero hubo un fallo grande ahí.
Pero bueno, vamos a hablar un poco de qué le pasó al arzobispo Sodio. Oye, ese señor se autoincriminó él mismo, donde él dice que él está consciente de que por no tener administración, por no tener gerencia, lo destituyeron. Bueno, nada más le queda el nombre, porque él mismo dice que le quitaron todas las funciones administrativas, lo que indica que el arzobispo, él mismo, se condenó. Pero es que este señor ha arrinconado a la iglesia. Es que este señor no hace ningún tipo de opinión sobre los problemas sociales y que afectan principalmente al pobre, sobre la desigualdad de la justicia. No habla sobre los asuntos que están sucediendo sobre el narcotráfico. No habla sobre los temas sociales. Por eso la gente hoy en día vemos que ha perdido la fe, la religión cristiana, porque no representa, no era lo mismo de un arzobispo López Rodríguez, no era lo mismo de un Agripino, no era lo mismo de Mamerto, no era lo mismo de este padre que ahora lo hicieron arzobispo de la zona, creo que este,
Manuel
que,
Ruiz.
Manuel Ruiz, que tiene incidencia en los problemas sociales. No era lo mismo, tú puedes decir lo que tú quieras, que el padre Rogelio Cruz, que hablaba de más, opinaba de más, que se equivocaba de más, pero hacía opiniones públicas. Pero este señor es como el doctor Balaguer, ni oye, ni ve, ni habla.
Mira, la verdad es que a lo interno de la Iglesia Católica no sorprendió. Primero, el Vaticano nombró a Monseñor Carlos Tomás Morel de Plan como obispo adjunto en la arquidiócesis de Santo Domingo. Luego designa, dividió el arzobispado de Santo Domingo en dos y creó la catedral de Santa Marta allá en Santo Domingo, que ahora maneja el obispo Manuel Ruiz. O sea, Osoria ha venido perdiendo poder. Pero en el 2022, Víctor Masalle, el obispo Víctor Masalle, hizo unas denuncias muy fuertes en contra de Osoria. Pero nosotros aquí en este programa, el año pasado, hay un padre de aquí de la parte alta de aquí de la ciudad, que fue también muy fuerte contra Osoria, porque él prácticamente no estaba asumiendo sus funciones como arzobispo de Santo Domingo. Pero ¿y qué pasó además? Que los obispos hicieron unas denuncias de que un hermano, le decían Tino, un hermano del obispo, ya fallecido, que era ingeniero y que trabajó en la reconstrucción de algunas áreas de la Iglesia Católica, se había enriquecido de manera obscena con fondos de la Iglesia Católica. Y eso también había provocado escándalo en la Iglesia Católica. Pero también la designación de Benito Ángeles como arzobispo en medio de un escándalo de abuso sexual también. O sea, la designación de Osoria desde que fue designado había venido siendo un desastre al frente de la Iglesia Católica aquí en Santo Domingo. Y entonces la Iglesia respondió primero poniéndole un adjunto, después dividiendo el arzobispado y después quitándole todas las funciones. Es lamentable eso. Él, cuando fue designado arzobispo, él inmediatamente dijo que a él no le vayan a hablar de economía, que él no era economista, que no le vayan a hablar de política porque él no era político. Y sucede que quienes lo pusieron a él ahí, que todo el mundo sabe quién fue o quiénes fueron, lo pusieron ahí porque él tenía una tendencia, una postura, una posición a favor de los derechos de los haitianos en San Pedro de Macorís. Y como él tenía esa postura, los grupos, esos grupos que son promotores de los derechos de los haitianos aquí, fueron quienes lo pusieron a él ahí. Esos mismos grupos hoy deben de estarse lamentando, porque lamentablemente, valga la redundancia, él fue un desastre al frente de la Iglesia Católica. Y el elemento fundamental por el cual fue destituido es porque la Iglesia, la cantidad de feligreses de la Iglesia Católica en Santo Domingo se ha desplomado, se ha caído. La Iglesia Católica está en el suelo aquí en Santo Domingo. Y esa fue la razón principal por la cual el Papa León XIV se lo llevó como arzobispo de Santo Domingo.
Pero él sigue siendo el arzobispo.
No, él tiene, él tiene el título ya.
Él tiene el título.
Le quitan toda la función.
Bueno, sí, pero él es un, como dicen, un qué sé yo qué sin funciones. Asimismo, él seguirá siendo el arzobispo, pero para subir a una misa, para encabezar una procesión, pero realmente no va a tener el manejo económico, el manejo administrativo, la influencia que deben tener ante la sociedad cualquier arzobispo. No es lo mismo ni es igual hablar de Monseñor López Rodríguez que hablar de este señor. Volvemos, vámonos a la pausa.
Con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas, a cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Más bella, qué orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale.
Hay que ver en nuestra tierra.
Dale pa' los rincones.
Su sabor en tu palmera.
Dale pa' los rincones.
Conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones.
Salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
Es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Hoy, 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 hoy. y dependiendo de donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todo las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Continuando con su programa, sigue cogiendo opiniones el caso de Pilar Jiménez Ortiz, la jueza que ha enviado una carta al Consejo, a la Suprema Corte de Justicia, en donde ella revela su inconformidad y plantea que eso ha sido una forma vergonzosa, porque la coloca como una jueza incumplidora, sin ética, sin conocimiento técnico, ni cumplir con sus funciones que le en su condición de jueza. Y esto ha traído opiniones que, sin lugar a duda, en estos momentos se están haciendo la entrevista de los postulantes para Tribunal Superior Electoral y
la Suprema Corte de
Justicia. Suprema Corte de Justicia. Entre ellos se va a balotear el presidente Henry Molina, que ya tiene 7 años cumplidos. Pero ¿qué ha pasado? Que esta confrontación sobre si fue política o fue realmente sobre la base de criterio, va a traer como consecuencia que si las elecciones de los jueces, de estos 10 jueces del Tribunal Superior Electoral, que es la institución que garantiza la democracia y la paz del país, ¿por qué? Porque es quien administra, dirige y da los resultados de los procesos electorales y la inscripción, y en donde los temas que son recusados es el tribunal, es la corte que tiene la decisión. Igualmente, en la Suprema Corte de Justicia. Esto hay que esperar. Todo el mundo sabemos que es costumbre y es derecho de los jueces que componen esa alta corte decidir sobre quién sí y quién no. Y los presidentes, todos, se han sobreguardado cuando le ha tocado elección de los jueces. Yo recuerdo que cuando Hipólito puso a Ramón Reyes Cerda en la Junta Central Electoral, un connotado cuadro que luego hubo que hacer una negociación de pensiones, de cosas, para que pudiese entregar la Junta. Y así sucesivamente hemos visto cómo decisiones de la Cámara de Cuentas, que ahora veo que hay una situación sobre si ellos están dando los resultados de las auditorías de las que han sido depositadas en este gobierno o si realmente están buscando auditoría de 15 años detrás y ya comienza el descontento y la opinión pública a cuestionar la decisión que pueda tener este tribunal, tanto el Tribunal Superior Electoral como los otros tribunales, pero el gobierno y el presidente Luis Abinader, sin lugar a duda, se va a resguardar, reitero, como lo han hecho todo, Hipólito, Leonel, Danilo, en fin, no es verdad que Luis va a entregar las artes cortas sin protegerse para cuando él salga del gobierno.
Bueno, ayer, el viernes, la vicepresidente Raquel Peña encabezó junto a los demás miembros del Consejo de la Magistratura el proceso de depuración de los que aspiran a las altas cortes. Y pienso que eso, al fin y al cabo, eso va a ser como siempre ha sucedido. Van a elegir lo que ya fueron señalados. Yo, por ejemplo, hay por lo menos varias personas que me han dicho quiénes son los que van y que ya están preseleccionados. En la reunión que hizo el PRM en Jarabacoa, se acordó ratificar entero al Tribunal Superior Electoral. O sea que eso está decidido ya, pero hay que darle función a las instituciones nacionales. Pero yo creo ya que eso es un ejercicio político que difícilmente va a variar en esto, porque son temas que ya están prácticamente decididos. Miren, por otro caso, por otro lado, el pasado viernes en Haití hubo un ataque de la fuerza antipandilla que se ha creado en el principal bastión de los llamados 400 perros sucios. A la pandilla, a los 400 perros sucios, lo atacaron la fuerza antipandilla que mandó la ONU para Haití. Y esa fuerza mató al segundo de Jimmy Sericien en Haití. Lo asesinaron. Pero además de él, fueron varios que cayeron muertos. El lugarteniente de Jimmy Sericien se salvó en tablita porque algunos de los colaboradores, Jimmy Sericien se salvó en tablita, pero mataron al segundo de él. Porque lo cubrieron algunos de los de sus seguidores, pero le mataron al segundo y fueron varios. Pero en esa misma actividad los pandilleros celebraron en grande porque ellos derribaron un helicóptero de la policía antipandilla, un helicóptero que estaba haciendo trabajo de ubicación, lo tumbaron. Y esa ha sido prácticamente la noticia más fundamental, es que los pandilleros le tumbaron un helicóptero a las fuerzas de seguridad. Y los pandilleros están celebrando por eso, aunque le mataron a una de sus figuras importantes. El tema este de la caída del helicóptero, eso ha sido lo que ha trascendido a nivel de la opinión pública mundial, porque eso le dice a usted hasta dónde llega el nivel de armamento que tienen esas pandillas. Nosotros hemos explicado aquí que las pandillas haitianas están bien armadas, porque las armas que cruzan, que vienen desde Norteamérica hacia Haití, entran y que van desde Norteamérica hacia Sudamérica, para los carteles de la droga de Sudamérica, entran por Haití Y entonces, una parte de esas armas se quedan en Haití. Por eso ustedes ven que esas pandillas están tan bien armadas.
Lo que pasa es que Haití es la de nunca acabar. Y Haití es un tema que las grandes potencias no quieren resolver. ¿Por qué? Porque no hay intereses. No hay de nada que le pueden, que le pueda interesar a las altas potencias. Haití ni carbón hay. No hay vegetación, no hay medio ambiente, no hay gobierno, no hay congreso, no hay economía, no hay educación, no hay hospital. O sea, en Haití no hay nada que le pueda interesar ni a la República Dominicana. Lo único que nos puede interesar de Haití es el comercio en la frontera, que da un beneficio económico y que realmente es una forma viviente de muchísimas gentes que viven en la frontera y en este lado.
Tú sabes que lo peor de esa situación, que eso se produjo en el bastión de los 400 perros sucios, que está cerca del puerto fronterizo de Malpase, aquí en por Jimaní. O sea, esa confrontación se dio cerca de aquí, entre la fuerza de tarea antiterrorista con las bandas haitianas. Ahí cayó T. León, que era el segundo de Jimmy Sericien en los 400 perros sucios. Es una situación difícil y pienso que ya después de este paso y con la fuerza que tomaron las pandillas luego de derribar el helicóptero de la policía, las autoridades están obligadas a darle una respuesta contundente para cambiar esa imagen de derrota que le deja el que le tumbaron un helicóptero.
Realmente Haití es una desgracia, pero no tiene interés porque es un tema que hay que prestarle atención. La operación Lanza del Sur de Donald Trump, que ha puesto a los venezolanos a entender que ya son libres. Porque esta operación debe ser la intervención militar por tierra. Porque qué tantas cosas, vaina Donald Trump con Venezuela y no actúa. Qué tanta amenaza de Donald Trump y no actúa. Esto se dice que ya se están acercando más y que el buque submarino Gerald Ford ha estado preparándose, haciendo maniobras y calentando, como dicen, los músculos para una posible pronta intervención. Dicen las redes, le dieron 4 días, no le han dado nada. Y Maduro quiere aparentar que tiene la capacidad de enfrentar un imperio el más poderoso del mundo, que es los Estados Unidos. Ahí vi yo un general o unos militares diciendo que en Venezuela lo que existen son armamentos obsoletos y que Venezuela no tiene la capacidad. Pero Brasil, que es una potencia que podemos decir en América Latina, no tiene la capacidad de enfrentar a Estados Unidos. Pero ya está bueno. ¿Qué es tanta amenaza? El pueblo vimos que se ha lanzado a la calle
el jueves
a celebrar, como símbolo de libertad. ¿Pero cuál libertad? Porque Maduro está ahí gobernando, preparando dique círculos militares con jóvenes. Pero se habla de una destrucción en los cuarteles de grande cantidad de militares activos de la fuerza venezolana de Maduro.
El pasado jueves, cuando los venezolanos vieron que el portaaviones Gerald Ford llegó al Caribe y que estaba cerca y que estaban haciendo, incluso hubo un avión, los chavistas han llegado tan lejos que mandar un avión como hacer un reconocimiento de la zona donde están enclavadas y fue derribado. Esa operación Lanza del Sur, que dicho sea de paso, lleva su nombre por aquello de la batalla de las Queseras, que donde José Antonio Páez fue el líder, y hay una estatua en Venezuela con una José Antonio Páez, que fue el líder de la batalla de las Queseras. La batalla lleva es el epónimo del mismo José Antonio Páez, y él está así con una lanza hacia el sur, y por eso la operación lleva el nombre de Lanza del Sur, refiriéndose a la posición de José Antonio Páez en esa estatua, que fue el líder de la batalla de las Queseras. Cuando tú explicas que ciertamente los venezolanos se tiraron a las calles a celebrar el jueves por lo que estaba pasando, y hay un cuestionamiento a la actitud de los jefes del chavismo de llevar a la muerte a todos esos pilotos y toda esa gente que ellos están mandando y que están poniendo como carne de cañón frente a una operación que ellos saben que la tienen perdida, que no tienen ninguna posibilidad. Los chavistas no tienen ninguna posibilidad de salir airoso de ahí. Incluso el se ha estado buscando no necesariamente haya que intervenir militarmente en Venezuela, sino que ellos dejen el poder y se larguen. Incluso se le ha planteado que se lleven todo lo que quieran, pero ellos creen, verdad, que ellos pueden salir ilesos de ahí. Ellos entienden que si Vietnam fue capaz de derrotar a los Estados Unidos, ellos pueden hacerlo también. Y tienen al pueblo entero en contra. Y ya empezó la deserción dentro de la Fuerza Armada. Convocaron para el jueves pasado a los militares a que se presenten. Y una gran cantidad de militares no se presentaron a la convocatoria que le hicieron. No se presentaron porque no están locos, no se van a dejar matar por una dictadura que por demás los tiene padeciendo. A tal punto que en las elecciones del año pasado, de julio del año pasado, ustedes saben que en Venezuela los militares tienen derecho al voto. Bueno, pues en los cuarteles militares, en todos los cuarteles militares, el chavismo perdió las elecciones. O sea, cuando un partido en el poder está en una circunstancia como esa, usted tiene que asumir su realidad. Pero son un grupo... son un grupo violento que le importa muy poco la vida de la gente del pueblo, y su único interés es preservar el poder para ellos seguir viviendo como príncipes, seguir viviendo como reyes, seguir viviendo como jeques árabes, y eso es lo único que le importa. Y evidentemente que esta situación va a traer un serio, y no es mentira, eso, los llamados grupos del Foro de Sao Paulo, que son los que protegen a Maduro, que son los que protegen y que son los que han servido aquí en América Latina para traer los grupos radicales del Medio Oriente, han estado diciendo que la operación Lanza del Sur tiene que ver con el Caribe. No, eso no tiene que ver con el Caribe, eso tiene que ver con el gobierno, ni siquiera con los venezolanos. Eso fundamentalmente contra esa mafia que se ha apoderado del poder en Venezuela y que pretende suicidar a todo un pueblo con tal de ello preservarse, manejando el Estado de Venezuela. Así que vamos a una pausa, retornamos en un momento con estos comentarios.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones.
Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
hay que ver en nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor es tu palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Imaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Sin hotel trabajando por nuestra nación, la cultura.
Especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Miren, como todos recordarán, el Intran, el señor Morrison, un teoriquito que ha sido todo un fracaso, primero en EDESUR y ahora en el Intran. Bueno, pues señor Morrison anunció con bombos y platillos, Milton Morrison anunció con bombos y platillos un nuevo acuerdo con una empresa que se llama Mobility para proporcionar la licencia de conducir a los dominicanos. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues eso ha provocado todo un... Primero, él dijo que todas las bondades, que no había, que no se habían presentado empresas a licitar, dijo que eso iba a cambiar el modelo, que ahora el Estado iba a tener control de las licencias. Toda esa pendejada que se dicen para justificar negocios personales, los dijo el señor Milton Morrison con el caso este de la empresa Moblis en el tema de las licencias. Bueno, pues ahora, este tema, el consorcio ganó la licitación para emitir las nuevas licencias aquí en el país. Pero ahora hay todo un desastre con el tema, incluso una demanda de ADOCO por malos manejos del proceso de licitación que llevó a la selección de la empresa esta de Mobility. ¿Qué está pasando? Bueno, porque la empresa que supuestamente, la empresa que tenía el servicio este de emitir la cédula de color, demandó a la empresa que tiene que ver con el tema en Italia. Oigan esto. Ante la circulación en algunos medios sobre las irregularidades en el proceso de licitación pública, el consorcio Mobili aclara que la opinión pública que dicha afirmación carecen de fundamento. ¿Pero qué pasa? Un informe de la Alianza contra la Corrupción revela que la empresa G Group, presentada como fabricante de las impresoras láser y las tarjetas de policarbonato, no fabrica esos equipos, sino que simplemente lo distribuye. Esa diferencia técnica no es menor. El pliego de condiciones exigía un fabricante certificado, no un intermediario. O sea, el señor Morrison lo que ha traído aquí al país ha sido un intermediario a manejar el tema este de las licencias. O sea, un negocio personal es eso. El consorcio móvil ganó la licitación del Intran para emitir las nuevas licencias. Ese consorcio está compuesto por varias empresas, incluyendo Mida Dominicana, y se encargará de crear la licencia más, una licencia más segura, según dijo el señor este de, el señor Milton Morrison. ¿Pero qué está pasando? De Color se querella en Italia contra tres firmas por presunta falsificación y uso indebido de marca de licitación. La empresa De Color depositó una denuncia querella ante la Cancillería Consular Italiana contra las empresas Consorcio Mobili Group International Mida por la presunta violación de varios artículos del Código Penal de Italia, los cuales tipifican delito de falsificación, uso indebido de marca y afectación del orden. Según el documento, las compañías señaladas habrían incurrido en falsificación y uso indebido de marca durante el proceso de licitación del Intran para la concesión del nuevo contrato de emisión de las licencias. La instancia sostiene que la empresa involucrada en la licitación alteraron los requisitos de pliego de condiciones relacionadas con las impresoras. De Coro afirma que esta información es falsa, ya que la supuesta fábrica mencionada por el consorcio no existe en Italia. Oigan bien, lo que configura un delito de falsificación de marca. El documento resalta que la vulneración de la fe pública contemplada en el artículo 473 del Código Penal Italiano se refiere a la confianza del ciudadano en las marcas. Presentar en una licitación una impresora señalando falsamente que es fabricada por Italia sin autorización o respaldo de un fabricante, según De Color. La querella también cita las violaciones de varios artículos del Código Penal de Italia que protege la transparencia comercial, el orden económico y la fiabilidad de las mercancías. De Color argumenta que la presentación de un equipo con procedencia falsificada en un proceso público afecta a la competencia leal y vulnera el mercado. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que el señor Morrison este vendió como todo un éxito, una cosa que ha devenido en todo un negocio particular, en todo un negocio personal. Y entonces, The Color, que es la empresa, o era la empresa que manejaba el tema de las licencias, ahora está demandando. Y pienso que las autoridades deberían de dar una explicación sobre esto. El mismo Intran debe de dar una explicación sobre el tema, porque el país no puede estar de tema en tema. Cada vez que se hace una licitación, cada vez que se hace un proceso de licitación para elegir un servicio en la sociedad dominicana, termina convirtiéndose en un negocio, en un escándalo. Y entonces el gobierno tiene como 3 o 4 meses a la defensiva, porque cada vez que está saliendo de un escándalo de eso, surge otro escándalo. Y sale de un escándalo y surge otro escándalo. Entonces, un país no puede seguir en una situación como esta. Bueno, y hablando de escándalos, señores, el Colegio Médico hizo elecciones para elegir sus nuevas autoridades el pasado jueves. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que dos planchas que compitieron, hubo una que se declaró, la número 3 se declaró ganadora, pero la número 1 ha presentado una querella contra el proceso y obligó a un reconteo de los votos. El presidente de la Comisión Electoral del Colegio Médico Dominicano dice que ya los votos están contados, que ya los votos están contados y que ya el proceso va bien y que se hizo el reconteo, pero que los resultados habrá que esperar, porque los candidatos se pusieron de acuerdo para hacer un reconteo de los votos. Yo no sé qué es lo que hay en esta sociedad, pero en este país nadie pierde, ni en las elecciones generales, en nada. Ustedes ven que un partido gana las elecciones y el que compitió se niega a reconocer el triunfo. Y hemos venido todo el tiempo dando pasos en falso, porque aquí en este país nadie pierde unas elecciones. Pero hay que esperar definitivamente qué va a pasar en el Colegio Médico.